la xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine, aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a través de la nostra web www.alpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcast. Un agraïment especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també, com no, vull donar la benvinguda a Santi Vilchez.
Què tal, Mercè? Com estem? Un dilluns més!
Doncs sí, també vull donar la benvinguda al Pol Hinojosa, el nostre tècnic de so. Què tal, Pol?
Què tal? Aquí un dilluns més amb vosaltres.
Bueno, preparat, Santi, per al programa d'avui?
Sí, i tant que sí. I saludar també als nostres oients.
Clar que sí, fidels que sempre ens acompanyen cada dilluns, que són amants de la cultura. I de
que cada vegada són més.
I tant que sí. I com sempre, ja comencem el programa perquè iniciem l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. I comencem parlant de Màtria. És una proposta del Cinema Capri per al dia 19 de març, de 19:30 a 21:30 hores. És una pel·lícula en idioma galec. Ens explica la història de que Ramona viu en un poble de la costa galega, té 40 anys i una situació laboral precària. El futur de la seva filla és el que més la preocupa, però també trobar un camí en la pròpia vida. I continuem ara parlant de música, perquè us volem comentar la proposta de 20 vinils amb Huasca Selector. És una proposta per al dia 20 de març de 19 a 20:30 hores al bar de la Capsa. 20 vinils és el nou espai de trobada per apassionats dels discos on venir a escoltar vinils i conversar de les històries que aquests amaguen. En cada edició us convidarem amb una persona apassionada de la música que compartirà amb la gent els seus 20 vinils preferits. Al llarg de la xerrada es parlarà dels motius i anècdotes que han portat aquests discos a ocupar un lloc tan significatiu en la vida del convidat des del moment en què els va escoltar. Proposem una sessió desenfadada que permetrà la interacció entre el convidat i els assistents. I continuem parlant de cultura amb el concert de Marc García Arnau, una proposta per al dia 21 de març de 22 fins a les 0:30 hores a la Capsa. Aquest concert té un preu només de 6 euros. El Marc García Arnau presenta Revés de Zurda, el seu tercer treball d'estudi, un disc amb dues ànimes, una gamberra i una altra existencial, on hi apareixen un grapat de temes propis i alguns poemes musicats de Miguel Hernández, del Jaime Gil de Viedma o a l'Àngel González. També volem parlar de Soles, una proposta per al teatre artesà a la Sala Gran per al dia 23 de març de 20 a 21 hores. És un espectacle recomanat a partir de 18 anys. Soles, de Candela Capital. A Soles és la última creació escènica de Candela Capitán, una obra per a 5 intèrprets, 5 ordinadors i una plataforma web de transmissió en línia en la qual les dones es contemplen a si mateixes mentre són mirades. Soles explora la sobreexposició del cos femení en l'era de la comunicació digital i sota els efectes de la globalització i la seva coreografia que travessa els cossos sobre l'escenari i entra a la pantalla. Soles va acompanyada d'una banda sonora a càrrec de Slim Soledad. I després de parlar de l'agenda cultural, doncs donem pas a la secció cultural de Santi Vilchez. Bueno, Santi, propuestas culturales, teatro, ¿qué nos traes hoy?
Pues sí, atención a todos los oyentes y amantes del teatro en Barcelona. Hoy traigo un repaso de las obras más destacadas que no pueden perderse este mes de marzo, con un talento impresionante en el escenario. Y la primera, Laponia.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va?
Laponia, del 19 de marzo al 13 de abril en el Teatro Condal, es una obra que pone a prueba las emociones humanas y las mentiras que a veces nos contamos para mantener viva la ilusión. Marcé está protagonizada por Miriam Iscla, David Bagués, Ana Saun y Albert Prat, y la trama sigue a una familia que viaja a Finlandia, a Laponia, para pasar unas fiestas navideñas. Mónica, su marido Ramón y su hijo de 5 años Martí viajan con mucha ilusión para ver a quién. ¿Quién vive en Laponia?
Hombre, Papá Noel.
¡Ah, Papá Noel!
Claro que
y
sí.
Se les une a la familia la hermana de Mónica, Nuria, su compañero finlandés, y la hija de ambos, Aina. En este viaje, Martí, que es el hijo, está emocionado por conocer al verdadero Papá Noel. Para eso han ido a Finlandia. Pero poco a poco la obra revela cómo las mentiras y ilusiones se entrelazan en la vida de los personajes. Es una obra dirigida por Andrés Lima e invita a reflexionar sobre la fragilidad de las ilusiones y las relaciones humanas.
Bueno, buena trama.
La verdad es que es interesante, te hará cuestionar hasta qué punto la mentira es una herramienta para preservar la ilusión y la inocencia, Marcé.
Eso es cierto, sí, pero bonito tener siempre pues esa magia, ¿no?
Es muy bonito cuando todavía los niños son inocentes.
Claro que sí.
Otra de las propuestas que tengo de teatro para este mes de marzo se encuentra en un pequeño teatro, en el Café Teatro Tinta Roja, y estará hasta el 6 de abril, y es la obra Las Brujas.
Vale.
Las Brujas es una propuesta teatral única presentada por Keops Guerrero y Madame Hiroshima, que nos llevan a un cabaret lleno de glamour, magia y reflexión histórica. En esta obra se combinan los saberes ancestrales, la memoria histórica del Raval, porque el Teatro Tinta Roja se encuentra ahí, el amor romántico, la caza de brujas, obviamente, y la colonización. Todo servido con un estilo muy especial. Es un espectáculo, Marcé, lleno de números musicales que no olvidarás, y está diseñado para mantener al público cautivado con una mezcla vibrante de elementos culturales, históricos y artísticos.
Bueno.
A través de un enfoque bilingüe, esta vez en castellano y catalán, estas Brujas presentan un formato de cabaret que no solo te entretiene, sino que también te invita a reflexionar. ¿Sobre qué? Pues sobre las problemáticas sociales y culturales actuales en la sociedad.
Bueno, algo diferente parece, ¿no?
Eso. Sí, algo diferente, y además en forma de cabaret.
Bueno, pues oye, ya.
Que eso tendrá... tampoco se da mucho, por lo tanto está bien, bueno, ver algo diferente.
Glamour y diversión fusionados, ¿no? En una
sí,
obra,
y
al final.
Además con un teatro que tampoco es muy grande y da... pues más intimidad.
Bueno, la sensación esa de proximidad en estos teatros, la verdad es que...
me encanta el teatro de proximidad.
Y el cabaret hay que vivirlo de esta forma.
No, y el teatro de proximidad es muy bonito. Quien no haya ido a ver nunca teatro de proximidad, por favor, miradlo, porque está muy bien, son... obras
y tenemos
muy
grandes
buenas.
Teatros, o sea, pequeños teatros
que
grandes
hacen.
Para hacer, para disfrutar de grandes obras, como también puede ser el Teatro Gaudí, por ejemplo,
o
el Versus también.
No, incluso los que son más de proximidad, y que son máximo 10 en una pequeña sala donde están actuando solo para ti,
sí,
y tú estás alrededor, como en la Sala Pangolí. Estos teatros valen mucho la pena a quien le guste mucho el teatro y está
es
cerca
verdad.
De los artistas. Y abogamos por ello. O
totalmente.
Sea que, de verdad, mirarlo. Y sobre todo, teatros chiquitos, que no por ser chiquitos, la obra tiene que ser mala.
Evidentemente. Muy buena
y
recomendación.
Otra cosa. Y esta aquí ya nos vamos a otro punto diferente.
Bueno,
a la locura, a la extravagancia, al travestismo.
A una diva, te vas
a una
diva.
A Sharon, nuestra divina Sharon, que presenta Sharon All Divas en el Teatro Condal hasta el 14 de abril. Uh-huh. Y es un espectáculo, Marcé, lleno de brillo, emoción y música en vivo. Homenaje a las grandes divas de la música con la gran, maravillosa y genial Sharon, que te llevará a un viaje espectacular. quien además de ser una cantante increíble, es una de las artistas más queridas del cabaret y el teatro musical en España, Mercy.
Pues sí, la verdad es que es una de las grandes, de las grandes divas. Al final te lo estaba comentando, nosotros nos pudimos ver en uno de los shows que hizo también aquí en Barcelona, y la verdad que es un placer poder disfrutar de su música y de su voz.
No, es además que es una gran actriz y cantante, y aquí en este espectáculo lleno de brillo celebra las figuras más icónicas de la música con actuaciones vibrantes y coreografías deslumbrantes como nos tiene acostumbrados, acompañada por un elenco de talentosos artistas como son Carlos Larios y Laura Simón. Si te gustan los shows llenos de energía, glamour y buena música, pues señores, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de una experiencia única, la verdad, porque es que sus shows son únicos.
Totalmente, y lo podemos disfrutar hasta el 14
de abril. 14 de abril, sí, como he dicho antes. Bueno. Así que bueno, tres obras únicas con actuaciones destacadas y bueno, hasta principios de abril todas.
Venga, pues muy buena recomendación como siempre, Santi. Y nada, seguimos con el programa.
Y seguimos.
Seguimos porque tenemos ahora un invitado al que vamos a hacer una entrevista y vamos a hablar también de teatro.
De otra obra que me llamó muchísimo la atención y de hecho hablé de esta obra hace poco.
Sí.
En un programa anterior.
En el Teatro Poliorama.
Y que es muy, muy curiosa.
Pues venga, vamos a dar paso a la entrevista y vamos a conocer un poquito mejor de qué obra vamos a hablar. Bueno, sintonía de entrevista, y es que hoy tenemos un invitado que ha hecho reír a miles de personas con un espectáculo que está triunfando desde hace ya bastante tiempo en cartelera, como es Yo sobreviví a la EGB. Estamos hablando ni más ni menos que de Jordi Merca. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de retrobarme con vosotros.
Bueno, hombre, yo también. Ahora hace tiempo que no nos vemos, Jordi y yo.
Sí, es verdad.
Bueno, nos veremos prontito, el día 22,
eso,
me parece. Nos vemos.
Sí.
Vamos. Vamos a recordar esa EGB que hemos vivido, ¿verdad, Santi? Tú y yo.
Hola, Jordi, soy Santi. Oye, sí, qué gusto poder hablar de esa EGB.
Claro que sí.
Es verdad.
Sí, sí,
es que yo creo que era la mejor época, para mí,
hombre. sin lugar a duda es la época en la que nos hemos dado cuenta que nos hemos hecho mayores,
sí,
no sé si es bueno,
también es verdad.
No sé si es bueno del todo, pero bueno.
La educación general básica.
Totalmente. Eso. Bueno, ahora está muy de moda todos estos vídeos que dicen. Antes los niños salían a jugar. Y el otro día me salió en un TikTok que salía de todo. Cuando jugabas con los cromos, de los chicles del boomer, de
las canicas.
Bueno, es que al final dices, madre mía, qué bien nos lo pasábamos. La gente salía.
No había móviles.
Jugábamos las niñas, jugábamos a las gomas. Bueno, al final tenías esa interacción, te mirabas a los ojos y jugabas.
¿Cuál crees que es el éxito de tu espectáculo? Porque es que lo petas, pero ¿por qué
tiene
tanto éxito tanto tiempo? Sí. ¿Será que somos muchos los del boom del 73?
Pues seguro que sí, pero al final el éxito es esto, ¿no? Que es como que nos gusta vernos, ¿no? Y lo que hacemos en el show es esto, un poco mirarnos por una mirilla, ¿no? Y ver cómo éramos y sobre todo ver los problemas que teníamos, ¿no? Que cuando tenías 10, 11 añitos, ¿no? Los problemas que tenías, que eran súper simples, pero para ti eran lo más de lo más. Y ahora que nos hemos hecho mayores y los problemas sí que son de verdad, son pues, oye, que el seguro del no sé qué, que la hipoteca, que el otro, que tal. Nos gusta mirarnos con esta mirada de ya persona adulta con problemas de verdad y decir, madre mía, por lo que me preocupaba y eso eran mis problemas, ojalá fueran ahora esos mis problemas.
Sí, ojalá.
Oye, Jordi, ¿y en qué momento se te ocurre hacer este tipo de espectáculo? ¿Por qué elegiste la EGB? ¿Por vivencia propia? ¿Porque pues, creías que...?
Al final un poco por necesidad, fue un proyecto por necesidad. Yo tenía otro espectáculo en Barcelona, estaba ahí, iba bien, tal cual, pero dije, venga, va, voy a hacer un espectáculo nuevo. Y era una época, ahora hace ya casi 8 años, porque llevamos 7 temporadas con este espectáculo. Uh-huh. Y empezaban a aparecer los primeros festivales Remember de, sí. de los 80, de los 90, aquellos libros también recordando un poco esto, y dije, hombre, yo creo que aquí puede haber suquillo, voy a probar. Claro. Y de un voy a probar a 7 temporadas tarde, casi 3.000 espectadores, no sé cuántas funciones ya, no sé cuántas filas ya, he perdido un poco cuenta ya, y sobre todo lo que decíais vosotros, ¿no? Tantas y tantas y tantas risas, que es lo que al final no me enorgullece de este espectáculo solo por eso.
Bueno, justamente estábamos hablando, ¿no?, al inicio de la entrevista, la EGB siempre nos ha traído, pues eso, anécdotas, situaciones divertidas, problemas.
Claro,
a veces,
pero es que
también,
en realidad,
¿no?,
cuando hablamos de EGB, hablamos de una época concreta.
Sí, de la EGB, claro, de nuestra
estamos
vida.
Estamos acotando una época concreta, la que hemos vivido todos.
Sí.
Era pretecnología.
Totalmente, ¿no? Nos hicían móviles y hablábamos y quedábamos y teníamos ganas de llegar a casa porque decías, fulanito me va a llamar a las 8 y tengo que estar a las 8 en casa, ¿no?
O sea, claro, y te tirabas una hora al teléfono y los papás decían, esto es muy caro, cuelga.
Con el supletorio al lado, los papás escuchando, ¿no? Oye, recuérdanos...
Sí, cuelga que te...
Sí, aquello, sí, cuelga, que esto va a salir por un riñón.
Cuelga que voy a llamar yo a no sé quién.
Ah, también.
Ahí, también.
Bueno, y los papás que se acordaban de todos los números de teléfono.
Sí, claro.
Y actualmente,
hombre,
yo no me sé ninguno.
Sí.
Pero yo me acuerdo a mi madre que le preguntaba, oye, el teléfono de Pepito, Menganito, Fulanito, se lo sabía todos. Sí.
Claro, porque ya más llamaba.
Como de memoria, ¿no?
Total. Total, y además con musiquita, ¿eh? Te lo decía con musiquita.
Sí, claro. Con el tonillo este, ¿no? De decir el teléfono, que si no lo dices con tonillo no sirve.
Eso, bueno, total. Oye, y a ver, recuérdanos, no sé si nos puedes anticipar aquí en directo para la escénica, alguna anécdota o algún tema de los que hables en el espectáculo. No sé, algún momento que provoque más risas en el público, por ejemplo. ¿En qué momento?
Temas son muchos, hombre, temas hay un montón, la verdad que aunque el show sea mayor sobre la EGB, no solo va sobre el colegio, va lo que puedo decir, lo que vosotros decís, ¿no?, sobre esa época, ¿no?, sobre cómo nos comportábamos, ¿no?, pues hablamos del Walkman, hablamos de la tele, hablamos del cómo, de esto, ¿no?, pues de cómo llamábamos a nuestros amigos, de la música, de lo que envolvía toda esa época. Y mira, anécdota, ahora estoy explicando una cuando me lo pregunta porque me parece muy muy guay. Cuando algún padre trae a su hijo al espectáculo, a veces pasa, ¿no?, que los padres pues traen a niños y niñas de 13, 12, 11 años. Me meto un poco con ellos también, pues para que aprendan también, ¿no?, para que aprendan de lo que es bueno.
Claro.
Y les pregunto, ¿qué queréis ser de mayores? ¿No? Que es algo que...
Bueno, que nos lo preguntaba también a nosotros, ¿eh?
Correcto, con esa edad ya te lo planteabas, aunque no tenías ni idea, ¿no? Y la gente suele escoger cosas guays, ¿no? Suele escoger, pues, quiero ser médico, tal. El otro día, en Burgos, un niño nos dijo que de mayor quería ser ganadero.
¡Hombre! O sea, de los pocos.
Los dos lo hemos dicho a la vez, pero es que, claro, esto nos ha sorprendido.
Claro, algo espectacular, ¿no? Algo espectacular en la época en la que llevamos, en el 2025, es algo espectacular, porque los niños pueden
totalmente,
ser...
Totalmente, hoy nadie quiere ser ganadero.
Que quieren ser, hay muchos niños que ya te dicen que quieren ser youtubers.
Claro, ¿no? Youtubers, influencers, tiktokers y todos estos, claro.
Influencers, tiktokers, no sé qué, mediáticos, tal. Pero claro, aún hay niños y niñas que quieren ser ganaderos, ganaderas, quieren ser agricultores, quieren tal. Y me sorprendió mucho y felicité a los padres, porque quiere decir que ahí aún hay esa educación, supongo, imagino, sin móvil, sin redes sociales, sin estas cosas que tanto daño están haciendo, ¿eh?
Y que les han inculcado el espíritu del trabajo, porque ser ganadero tiene trabajo, ¿eh?
Tiene mucho trabajo. Por eso nadie quiere serlo.
Oye, Jordi...
Y te digo una cosa, que necesitamos más ganaderos que youtubers, ¿eh?, en la vida.
Totalmente de acuerdo. Claro, por supuesto.
¿Youtubers? Oye, bajo mi punto de vista hay muchos y malos, de hecho, muchos.
Hay que decir, mira, los TikTokers y los influencers y todo esto, sin ganaderos no existirían, así de claro, porque no comerían.
Exacto. ¿Quién come? Exacto.
Exacto.
Claro que sí. Óyeme, ahora estabas hablando de que estabas haciendo el show en diferentes ciudades en España. ¿Has notado alguna diferencia en la forma de que el público reacciona al tipo de humor, en diferentes sitios de España?
O que se ríen de diferentes cosas.
Sí, diferentes
sí,
cosas.
Sí. Pero esto es una de las cosas bonitas de este país, ¿no? Que te cambias de región o cambias de provincia y las bromas y las cosas que les hacen gracia cambian. Esto es muy guay, a mí me parece muy bonito y me parece muy muy plural y muy cultural.
Y muy instructivo, exacto, cuando...
Sí, y sobre todo lo notamos cuando vas a un sitio más grande o un sitio más pequeño, ¿no? Cuando estamos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Hay un tipo de bromas que hacen gracia, pero cuando vamos a sitios más pequeñitos o a pueblecitos o tal, hay ciertas cosas que sí que les hacen gracia, pero les cuesta mucho más de reír.
Yeah.
Porque en los pueblos ya sabes lo que pasa, ¿no? Que, ay, mira, este le ha hecho gracia esto, ay, a ver si tal, ¿no?
Claro.
Y en los pueblos hay este, como este mini sálvame dentro del mismo pueblo, que hay veces que cuando acabas, incluso te dicen, ¿quién me lo he pasado? Y dices, hombre, pero si no te has reído en todo el rato. No, hombre, porque no me puedo reír, porque no sea que la gente me vea que me he reído. Eso sí que lo notamos.
Madre mía, pero esto ya estamos hablando de pueblos de la España profunda, ¿eh?
Es que...
Madre mía.
Y pueblos más grandes de lo que te imaginas. Pero que todo el mundo sabe que Fulanito es el pescadero o es el que tiene la carnicería, y cuidado que la mujer ha dicho que lo hizo. Esto, los pueblos, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Esto da para otro espectáculo, parte, ¿eh?
Totalmente.
Esto es otro espectáculo, ¿eh? Todo, que lo que dirá la gente.
Qué bueno.
Sí, y sobre todo en esta parte de la parte del espectáculo en la que hablamos con el público, ¿no? Que esto es la nueva comedia esta que todos vemos y que es muy guay, que a la gente le gusta mucho, ¿no? Cuando preguntas al público, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Te ha pasado esto? Tal. Uh-huh. Ahí es verdad que depende del pueblo en el que vayas, ves una reacción o ves otra, ¿no? De palo, madre mía, que no explique yo mucho, no sea que mañana yo sea el...
La comidilla del pueblo.
La comidilla del pueblo, exactamente.
Exacto, del pueblo, exacto. Sí.
Oye.
Pero ahí estamos nosotros para darles caña y que se rían y ya está, hombre.
Por supuesto. Oye, Jordi, estás en el Teatro Condal de Barcelona. ¿Hasta cuándo estás? Y las personas que quieran venir a verte, ¿dónde pueden comprar las entradas?
Pues mira, estamos todos los sábados a las 10:30 en el Teatro Condal. No sé hasta cuándo, porque esto de los teatros es un poco complicado y van abriendo las entradas poquito a poquito, pero vamos a estar hasta final de temporada, vas a estar toda la temporada, vamos a estar
muy
como
bien.
Mínimo hasta San Juan, más o menos, que cuando se acabe la temporada.
Vale.
Y las entradas en Atrápalo, sin ningún problema, en Atrápalo. Si hay alguien que está escuchando el podcast o lo que sea por internet tal, estamos en Madrid también, ¿eh? Estamos todos los viernes en Madrid las 9 de la noche en el Palacio de la Prensa. Y si hay alguien que está escuchando en otro punto del mundo, no pasa nada. www.yosobreelgb.com, y ahí están todas las entradas de toda la gira nacional que estamos haciendo. Vamos a ir a Valencia, Bilbao, vamos a ir a Málaga, vamos a ir a Pamplona, vamos a ir, no sé. Vamos a ir a tantos sitios que casi me pierdo. Palma de Mallorca, vamos a ir.
O sea, que quien quiera conocer a Jordi Merck en persona, lo va a conocer.
Y si no tiene excusa.
Sí.
No tiene excusa.
Pero vas a estar en todas partes, como Dios, estás en todas partes.
Exacto, y lo más importante, quien me quiera invitar una cerveza, sin ningún tipo de problemas, yo la acepto. Que es una cosa que a los catalanes nos gusta mucho, que es recibir cosas.
Oye, Jordi, yo creo que lo podemos...
Bueno, me ha gustado esto.
Me ha gustado. Yo creo que lo podemos decir el próximo día que te vengamos a ver al teatro. La cervecita está asegurada, ¿eh? Eso ya.
Pero invitas
te invitamos.
Tú.
Hombre,
también somos catalanes.
Oye, ya no me va de eso, ¿eh?
No, hombre, no.
Primero y luego...
Que Stenic tira la... Stenic te tira la casa por la ventana y va a invitar a una cerveza a Jordi Merck, por favor.
¿Cómo no? Mientras no sea Cruz Campo, sin problema.
Oye, una ya por último, para las personas que aún no han visto Yo sobreviví al EGB, ¿cómo convencerías que este es un espectáculo que no pueden perderse?
Mira, Yo sobreviví al EGB, es que sin pretensiones, sin cosas, simplemente es un espectáculo para que la gente venga, desconecte de la vida actual, desconecte de sus problemas y conecte pues con el buen rollo, con las risas, con el pasarlo bien, con el reírse. Simplemente es eso, es un ratito, es una horita y media, horita 45 de música, de risas, de recuerdos, para desconectar de la vida y conectar con el buen humor, con la risa y con el buen rollo.
Y con el niño que tenemos dentro.
Correcto,
porque claro,
ya,
hombre,
por
sí.
La edad que tenemos ya, lo del niño ya.
Bueno, éramos niños. Yo entonces era niño.
Qué bueno.
De niño
no queda poco ahora.
Oye, Jordi, de verdad, un placer tenerte aquí en Scenic. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo y nada, nos vemos muy pronto.
Igualmente, igualmente.
Vale.
Perfecto, nos vemos muy pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias, guapo. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, con esta sintonía, ¿sí o qué, Santi? Damos paso a tu sección.
Vamos a dar paso a la sección que sorprende a los oyentes y a la Mercé. A Mercé, porque lo del sí o qué viene porque ya... No, ¿sí o qué? No me lo creo.
No me lo creo.
Pues
es que
sí, es verdad. Cuentas, es verdad. Todo lo que te cuento es verdad.
Cuentas unas anécdotas tan inverosímiles a veces que digo, en serio, es que no puedo dejar de decir sí o qué.
Pues sí, todo lo que digo es verdad, ¿eh? No me lo invento. Y hoy vamos a hablar de una curiosidad también de la realeza, pero de aquí, de España.
Bueno, ¿y de qué?
Vamos a hablar de cositas de aquí, más cerca. Vamos a hablar del collar de chatones regalado por Alfonso XIII, el tatarabuelo del rey actual, a Victoria Eugenia de Battenberg.
Madre mía. Collar, vas a hablar,
un collar de chatones.
Un collar de chatones.
De chatones.
Tengo que decir, yo, a mí que me perdonen nuestros oyentes, pero yo no lo había oído, el collar de chatones.
Bueno, es una joya de las de pasar que actualmente tiene nuestra reina Leticia y que se trata de un collar con brillantes grandes unidos por unos tallas de metal que se llaman chatones. Por eso se le llama así.
Pues yo no lo había
oído,
¿eh?
Collar de brillantes, se llama collar de chatones por las...
por la forma que está
enlazado. La forma metálica en la que están los brillantes y que están unidos entre sí por unos ganchos.
Madre mía.
Los ganchos que tienen su sentido, porque luego se van añadiendo brillantes.
Y que ahora sabremos, pero sabremos el motivo de por qué se iban añadiendo.
Pues sí. Porque los regalos de boda, pues no solo son símbolos de amor, sino también de poder y lujo. Y esta es una joya que regaló Alfonso XIII a Victoria de Eugenia de Battenberg para su matrimonio, ¿no? Uh-huh. Es uno de los más emblemáticos collares que el rey Alfonso XIII obsequió a su esposa. Y esta pieza de joyería tiene una historia fascinante, Mercé.
Bueno.
Es una historia llena de lujo, infidelidades y evolución. Es decir, una joya que evoluciona, como Pikachu.
Bueno, y a mí lo que me da curiosidad es por qué infidelidades, pero bueno, yo sé que ahora
porque
nos vas
aquí,
a
ver, ¿será después de tanto sí o qué no te has dado cuenta de lo que pasa en Palacio?
Sí que me he dado cuenta, pero no lo relaciono con las joyas, claro.
Pues bueno, ya vamos a entrar en cuestión, vamos a meternos en historia. Y el collar de chatones fue diseñado por la joyería española Ansorena, que era muy importante y que realmente había hecho también otras joyas anteriores a la corte española. Regalado a la princesa Victoria Eugenia en 1906, cuando se casaron, está compuesto originalmente por 30 diamantes redondos engastados en platino. Este collar comenzó como una gargantilla ceñida al cuello de la reina Victoria Eugenia, y su valor fue, en su época, desmesurado. Estamos hablando de 145.000 pesetas, cuando habían pesetas. Una cifra astronómica, considerando que el salario medio de un trabajador en España en aquella época era de 3 pesetas al mes.
Madre mía, 3 pesetas.
Pues imagínate, 145.000 pesetas. Es decir, este collar equivalía al sueldo mensual de unos 48.333 trabajadores. Lo que reflejaba no solo la opulencia de la realeza, sino también la diferencia de clases en la sociedad de la época. Uh-huh. Con el tiempo, el collar sufrió varias ampliaciones.
Madre.
Evolucionó. Y no era por casualidad, no. Cuando Alfonso XIII cometía alguna infidelidad, el monarca regalaba a su esposa diamantes sueltos para que ella pudiera ir añadiéndolos uno a uno a su alhaja.
Pues le salía cara a la infidelidad, ¿no?
Sí, pues, pero no solo por infidelidades, también por aniversarios y celebraciones también le regalaba un diamante. Pero,
ya, pero ahí hay que saber que cuántos son por infidelidades, cuántos por cumpleaños, cuántos...
Bueno, pues suma y sigue. La cuestión es que fue tanto el número de veces que esto sucedió, pues que lo que comenzó como una gargantilla de 30 diamantes acabó envolviendo el cuello de Victoria Eugenia hasta la cintura, ni más ni menos.
Madre mía.
El collar se alargó tanto que la reina podía lucirlo en dos vueltas alrededor del cuello, Mercé. No te rías, porque esto era porque celebraban muchas cosas.
Pero es que cumpleaños solo hay uno al año, o sea, no.
Bueno, y también aniversario de boda.
Uno al año.
Hijos.
No me cuadra.
Bueno. El quid de la cuestión es que la pieza se convirtió en un símbolo del amor.
Claro.
Pero también de las dificultades personales dentro del matrimonio.
¿Ves cómo iba más por este otro lado que por los aniversarios? Ya lo original.
Claro, entonces que este collar de chatones pues no era solo un regalo de lujo, sino que también se convirtió en el centro de atención en las cortes europeas, porque obviamente tenía muchos diamantes. La reina Victoria lo lucía con orgullo, no sé por qué, pero bueno, convirtiéndolo en una envidia, eso sí, de otras reinas de la época que también deseaban una joya tan impresionante.
No me digas que iban allí a hacer una comparación de cuántos brillantes llevaba cada una más.
No, pero
en el collar.
Ya, porque... pero es que claro, no supongo que no todos los diamantes de todos los collares están evocando saltos de cama, vamos, digo yo. Porque sí. Si las otras reinas hubieran sabido que el collar parte de su belleza y porque era tan largo era por ese tema, igual no lo hubieran tenido,
claro,
tanta envidia, ¿sabes?
Las otras solo llevarían la gargantilla en el cuello, que era
o el dedo.
Qué bueno.
Pero bueno, tras la muerte de Victoria Eugenia, la joya no fue olvidada, ni mucho menos, ¿eh? Porque es, ya os digo, es una joya de pasar, actualmente lo tiene la doña Leticia. La reina decidió dividir el collar en dos piezas, ¿vale? Uh-huh. Una se lo dejó a su hijo Don Juan, que es el padre del rey Juan Carlos I y abuelo de Felipe, y la otra, la más larga, a su hijo Don Jaime. Esta división simbolizaba tanto la importancia de la joya como el legado que dejaba su familia. El collar de chatones no solo era una pieza de extraordinario valor económico, sino también un testimonio de la relación entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, marcada por el amor y el desamor, porque había muchos escarceos amorosos del monarca. Esta joya se convirtió en una de las más icónicas de la historia de la realeza española, por todo lo que significaba, un legado que perdura todavía en la memoria colectiva. Y seguro que más de uno, todo lo que le digo, le suena.
Suena, la verdad es que sí. Pero ahora llega ese momento que tanto los oyentes como yo tenemos que decirte, ¿sí o qué? ¿En serio?
Pues sí.
Lo van a buscar, ¿eh? Yo sé que
lo busquen, que lo busquen. Yo también lo he buscado. No es que yo lo supiera ni viviera en esa época. Lo he buscado y sale todo esto.
Muy bien.
Y también, obviamente, sale, pues, matrimonio, hijos y celebraciones por los cuales le regalaba el diamante, ¿no? No solo las infidelidades, pero lo que es curioso y por eso resaltamos es el hecho de que parte de los diamantes que tiene el famoso collar, pues fue por este tema.
Fue por ese tema, ¿no? Muy curioso, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, pues nunca tengo que decir que siempre nos sorprendes con esta sección, pero la verdad es que aquí he aprendido mucho, tanto por el nombre del collar, que yo no lo había oído, sinceramente, y más toda su historia que hay detrás, o sea que muy bien, Santi, muchísimas gracias.
De nada, a servir.
Venga. Bueno, seguimos. Bien, ha llegado, decíamos que continuábamos con el programa, y es que llega nuestra sección de cine. Ya saben nuestros oyentes que cada semana recomendamos una película, y esta vez he querido seleccionar Presence, una película de terror para los amantes de terror. Yo sé que a ti te
gusta. Pues a mí me encantan las películas de terror, ya lo sabes, Marcé, y cada vez que pues das una recomendación de terror, vamos a verla fijo porque es algo que me flipa. Y además, esta película tiene la actriz protagonista a una chica que no ha salido mucho últimamente, pero que sí que se hizo muy conocida gracias a Los Ángeles de Charlie, que es Lucy Liu.
Cierto.
Es que también ha hecho varias series conocidas y que es una preciosidad, pero que ya en esta película se la ve mayorcita.
Ya tiene una edad, sí que es verdad, pero es verdad que es la de Ángeles y Charlie, no la había yo relacionado, ¿ves? Había hecho la selección de la película. Bueno, pues ella interpreta a Rebeca y os vamos a explicar un poco la sinopsis a nuestros oyentes, ¿no? Pues es que Rebeca, que es interpretada por Lucy Liu y su marido, Chris Sullivan, y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la fina línea que separa la realidad de la percepción. Una película contada enteramente desde el punto de vista de un fantasma.
¡Qué curioso!
Curioso.
¿Qué se siente?
¿Qué se siente de qué?
Nunca se me ha muerto nadie.
Da miedo. Y no para.
No te entiendo.
Es como si el suelo se abriese. Caes en un agujero. Está rodeado de barro y no hay salida. Te preguntas dónde está. Te preguntas cómo sería estar allí con ella.
Bueno, tenemos que decir a nuestros oyentes que tenemos a nuestro técnico ensimismado viendo, porque él puede ver el tráiler.
Nosotros solo lo escuchamos. Pero él estaba
cuéntanos
la boca
un poco.
¿Qué se ve?
A ver, cuéntanos un poco qué es lo que estabas viendo, porque estabas poniendo una cara de terror. Cuéntanos.
Porque claro, es el punto de vista de un fantasma. ¿Dice?
Sí, es que era muy interesante porque era el punto de vista de un fantasma. O sea, han sido planos de gente que vive en una casa, del padre, el hijo, la hija y así como haciendo sentados o comiendo lo que sea, y así un plano desde arriba, un plano que se mueve, y al final de la peli se como que estaban moviendo los objetos, pero esto desde la perspectiva del mismo fantasma y viendo a los de la casa cómo se asustan. Pero
es curioso, ¿eh?
Claro, el punto de vista es del fantasma, sí, sí.
Es punto de vista. Bueno, sí, sí, yo la verdad nunca he visto, sí. Películas
no,
de terror.
Es que nunca he visto una película desde el punto de vista de un fantasma. Bueno, los otros del Nicole Kidman, que al final ella es fantasma.
No la he visto.
Ya he hecho un tráiler, pero no, bueno, es igual. Es muy curiosa esa de ahí también, porque toda la película te lo hace ver como que desde un punto de vista y al final es totalmente el contrario. Y eso es lo que sorprende.
Pues mira.
También hay otra película que hizo la actriz esta tan conocida, que también iba del orfanato, también era algo parecido.
La Belén Rueda.
La Belén Rueda, sí, señora. La Belén Rueda también hizo El Orfanato y también va por ahí, por el punto
sí,
de vista
sí que es verdad.
De la persona que ha fallecido, ¿no? Pues en este caso tenemos también una película desde el punto de vista de un fantasma que es muy interesante.
Bueno, yo no sé si nuestro técnico Paul, ¿a ti te gustan las películas de fantasmas? ¿Eres adicto a este tipo de películas o no?
Bueno, no es que sea la peli el tipo de peli que suelo ver, pero siempre me han gustado. Si me pongo una, la disfruto. Lo que pasa que, no sé, no suelo ver este tipo de pelis, pero sí, sí, si me la pongo, me quedo. Sí,
bueno,
sí.
Al menos
no eres como Merce, que cuando se las pone, chilla, grita, salta, se va al baño, se va a la otra punta de la casa.
Yo a veces hasta me río, me hace gracia. Cuando veo cómo se cagan, me hace gracia, me río.
Pero ¿cómo sois? A ver, a mí lo que me gusta es verla acompañada. Lo que no la vería nunca es verla sola, porque además...
Hombre, ¿tienes o qué ver una película de miedo solo?
A ver, yo intentado.
Y a oscuras.
No, yo siempre enciendo la luz. Eso sí que no. Es, al menos alguna lucecita siempre tengo encendida. Pero sí que he intentado ver alguna película yo sola en casa, así, sobre todo en invierno, ¿no? Tipo mantita y tal. Pero no. Me gusta. No digo comentarla porque en aquel momento estás ensimismado con la película, ¿no? Pero sí que me acompañe a alguien yo sola, ¿no? Soy un poco miedica.
Seguro que si ves una peli de miedo sola, luego no te atreves a ir a la habitación.
Voy encendiendo todas las luces de la casa.
Es que te imagino.
Estoy desvelando muchas cosas personales mías, ¿eh? No puede ser esto. No, sí. Soy un poco miedica en ese aspecto porque me da la sensación, sobre todo cuando son películas de este tipo, así de fantasmas, espíritus y tal, ay, me da un poco de respeto. Si son de estas de susto, así, normal y corriente, no. Pero esto no.
Sí, no, a ver las películas de monstruos o de aliens y todo esto.
No, pues esas ya, no me dan miedo.
No dan miedo, la verdad. Es que te pueden asustar momentáneamente, pero no. Pero las que asustan, las que realmente te hacen pensar, las que, bueno, pues podría existir, realmente podría ser, o esto, o que se muevan cosas, cuando en realidad hay veces que se te mueven cosas, esas son las.
Pero ¿sabes por qué me da más miedo? Porque son cosas que no puedo controlar. Entonces, todas esas cosas que no puedes controlar.
Es que a nadie lo puedes controlar rápidamente.
No, es que no puedas controlar.
Le haces una llave y ¡pum!
Hombre, no es que lo puedas controlar, pero es como muchísimo más ciencia ficción de que te encuentres con un personaje de estas características. En cambio, los fantasmas y todo lo sobrenatural que no puedes dominar.
Oye, el mundo está lleno de fantasmas.
¿Eh? Eso es verdad. Que tampoco puedes
controlar. Así que.
No puedes controlar. Bueno, pues hecha esta recomendación. Esperamos que nuestros oyentes vayan a ver la película y que nos dejen los comentarios en nuestras redes sociales, ¿vale? Ya saben que tenemos Instagram y Facebook, Scenic Magazine, y nada, pues a ver si les ha gustado, a ver si nosotros iremos y comentaremos la película, ¿vale?
Nosotros vamos a todo, ¿eh? Nosotros,
claro que sí.
Vamos a todo y lo comentamos todo de primera mano.
Claro que sí. Pues nada, pues ahora tenemos que seguir con el programa porque ha llegado la sección de Carmen Marín Perruqués.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto ya no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda.
Bueno, pues bienvenidos a nuestra sección de Belleza Express. En 3 minutitos os vamos a dar una recomendación de secretos y recomendaciones de belleza. Hoy os traigo varios consejos rápidos y efectivos para que os veáis y os sintáis espectaculares en vuestro día a día. El primero de todos, hidratación. El secreto número 1, tanto para hombres como para mujeres. Claro, tú me decías, ¿y los hombres?
Y
pues
los
también.
Hombres, claro, en una sección es donde hables de belleza de hombre.
También, una piel hidratada, ese es el secreto número 1 para tener una piel saludable. Tenéis que beber, tanto hombres como mujeres, al menos 2 litros de agua al día y usar una crema hidratante adecuada para vuestro tipo de piel. Un truco extra, pues guarda tu crema en la nevera para un efecto refrescante inmediato.
Eso lo hago yo en verano.
Ah, yo no lo había hecho, pero mira, ves, a mí también me sirven estas
recomendaciones. Yo en verano lo hago para cuando vienes de la playa, te duchas, te pones la crema de la nevera y es perfecto. Para, sobre todo estás un poco colorado.
Pues Mara. Pues luego también otra recomendación, maquillaje natural en minutos. Si vais con prisa, pues podéis utilizar una crema muy natural y básica para unificar el tono y también un poquito de máscara de pestañas para abrir la mirada y un labial en un tono pues más bien rosado. Más o menos con estas 3 tips que os acabo de decir, tenéis un maquillaje perfecto. También tenéis cabello con brillo y sin frizz, queréis tenerle un pelo bonito. El aceite de argán o el de coco son vuestro mejor aliado. Aplicarlo de medios a puntas para una extra de hidratación y adiós al encrespamiento. Y si no tienes tiempo para lavar tu cabello, el champú en seco será tu salvación.
Bueno, mira, lo del champú en seco te lo dejo. No va muy bien eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha evolucionado bastante el tema de cosmética para el cabello. Yo me acuerdo que hace un tiempo, al principio, cuando salían este tipo de champús, la verdad es que tenías que cepillarlo luego muy bien, te lo dejaba un poco más áspero. Ahora la gente que lo utiliza, yo porque tengo el pelo corto, que la gente no sabe si tengo el pelo largo o corto, ¿no? Pero no lo utilizo porque realmente no me hace falta. Pero para cuando tienes una melena, si luego la cepillas bien, ha evolucionado mucho. Las marcas de peluquería, la verdad es que te salvan al menos para un momento determinado, ¿no? Si tenéis ojeras y el rostro cansado, pues nada, lo tenemos que eliminar. Si amaneces con ojeras, aplica 2 cucharas frías sobre los ojos durante unos segundos.
Oh, mira qué bien.
También puedes usar las rodajas típicas de pepino o una bolsita de té verde frías. El efecto es inmediato.
Bueno, y poner la cara en un...
En una, con barreño con
un
hielo.
Barreño con hielos.
Con hielo.
De hecho, hay muchísimas actrices que hablaron en los Oscars de que precisamente hacían eso cada mañana para cerrar poros y tener el rostro mejor.
Pero eso tiene que ser así como un poco, tiene que ser agua como muy fría.
¿Y los que se duchan con agua fría qué?
Ay, sí, pero no, yo prefiero, yo lo de las cucharas lo tengo que probar, ¿eh? Eso me ha gustado ese tip. También manos y uñas impecables, unas manos bien cuidadas, tanto para hombres como para mujeres, dicen mucho de ti. Usa una crema hidratante y si no tienes tiempo de pintarte las uñas, en el caso de las chicas, pues opta por una capa de brillo transparente para un look pulido y sin esfuerzo. Esto ha sido la recomendación. 3 minutitos, 3 tips, 4, así, muy rápidos, que yo creo que de alguna manera pues mejoran todo el tema de belleza. O sea que estas han sido las recomendaciones de Carmen Marín Perruquers. Bueno, siempre hablamos de recomendaciones y tú sobre todo de Barcelona, de teatros, pero bueno, tenemos también que comentar.
Prat.
Y yo del Prat, yo siempre estamos haciendo
pero
recomendaciones.
Ahora vas a decir lo que creo que vas a decir.
Pues sí, porque también hemos disfrutado de la cultura, en este caso, de un viaje que hemos hecho a Madrid y hemos podido ver 2 de los grandes musicales que están en los teatros de Madrid. Uno es El Fantasma de la Ópera y el otro es Los Pilares de la Tierra, 2 musicales que realmente para nosotros es fantástico. A mí me gustaría comentarlos un poquito, los hemos visto juntos y me gustaría hacer un poquito la valoración también y recomendarlo a nuestros oyentes.
Impresionantes, esa es la palabra para describir ambos espectáculos.
Sí.
No tiene nada que ver uno con el otro, obviamente, pero de verdad que ver una obra de teatro inmersiva, como en este caso han sido los dos, uh-huh, es curiosísimo. Nunca había visto el teatro de esta manera. Hay que decir que en Los Pilares de la Tierra todo el teatro se convirtió en una catedral.
Sí, cierto.
No solo el escenario, estamos hablando de todas las paredes del teatro, es decir, tú estabas dentro de la catedral. Uh-huh. Y había muchísimos efectos especiales y 3D y imágenes por toda la sala.
Sí, yo tenía mucha curiosidad de ver cómo habían plasmado y cómo habían hecho el decorado y la puesta en escena de Los Pilares de la Tierra, que es un libro con una historia.
Es que Follett, muy, muy, muy impactante.
Sí.
Y complicada, ¿eh? No hay que decir, hay que decirlo, a mí me costó, ¿eh?
Sí, es difícil. Primero también por la gran variedad de personajes.
Muchísimos
que salen para
personajes.
Realmente identificar.
Pero la historia, ¿no?, es brutal.
Bueno, es magistral, bonito, porque además el vestuario, la puesta en escena,
es
impresionante. La verdad es que es larga, pero a mí personalmente se me hizo
corta.
Relativamente corta.
Corta, porque precisamente los efectos especiales hacían que te quedaras maravillado de todo lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, no solo
en el inicio
el
ya pasan cosas.
O sea, sí, no, y hasta los, yo lo digo, porque es que vale la pena decirlo, hasta los asientos se movían.
Sí, sí, es totalmente inmersivo. O sea, yo no me lo imaginaba que una obra de teatro, en un teatro que lo han adaptado específicamente.
Yo creo que esto es el futuro ya,
Bueno, yo creo que al final sí, porque el hecho de vivir, yo creo que vas a vivir experiencias más que ir al teatro. Al final te cuentan una historia, estás disfrutando de luces, de toda la magia de la puesta en escena, pero cuando ya sale del escenario y se va al patio de butacas, yo creo que esto ya es una experiencia al final, ¿no? Y también está muy bien porque, sin desvelar obviamente todo lo que pasa, porque por eso queremos a nuestros oyentes que, si tienen la posibilidad de ir a Madrid, pues que vayan a
sí, porque
a verlo.
Los Pilares de la Tierra aquí a Barcelona, como
no lo sé si la van a poder traer aquí, porque
la verdad,
sí
viene es el Fantasma de la Ópera.
Sí,
sí que vendrá
ópera, sí,
en poco tiempo, ¿sí?, aquí a Barcelona y lo podrán disfrutar. Y la verdad es que el cantante Jerónimo Rauch es brutal.
Sí.
Brutal, pero sin desmerecer para nada al resto del elenco, porque las segundas y terceras voces son increíbles.
Sí, la verdad que es, que es uno de esos musicales que te ponen la piel de gallina, que decimos, ¿no? Porque primero la historia es muy bonita, es una historia de amor al final, ¿no? Y realmente también te sientes esa inmersión, ¿no? En esas emociones que tiene el fantasma, el cómo sufre, ¿no? También pues por el hecho de ese amor que tiene y que no puede conseguir. Es muy bonita la voz de
Jerónimo. No, y la puesta de escena también es brillante. Muy bonita. No sé cómo lo adaptarán aquí a Barcelona, no sé si será exactamente igual que en Madrid, pero en Madrid tiene la curiosidad de un escenario que gira 360 grados.
Sí, gira 360, ese es un escenario giratorio que la verdad que te traslada en cada momento de la situación de la obra, está totalmente también, es que son inmersivas, ¿no? Al final la música es una maravilla, la gente que conoce pues lo que es el musical, pues disfruta de unos músicos excepcionales que son los que te trasladan también a contar toda
esta
historia.
Sí, porque claro, todo esto hay que decir que en ambos espectáculos, la música es en vivo con la orquesta allí.
Presente, la verdad que sí, y muy recomendable. Y también, bueno, y si nos vamos de, vamos a recomendar un poco lo que hemos visto en Madrid, ¿no? Si nos vamos de teatros, ¿no? También podemos hablar de la exposición que vimos de Marvel. Es una de las exposiciones que se acaba muy prontito.
Marvel, pero es que está todo súper bien montado, todo en IFEMA.
Está en IFEMA, todo, sí.
Y la exposición de Marvel es maravillosa, están todos y cada uno de los personajes.
Sí.
Es también inmersiva. También estuvimos en la de Titanic.
Estuvimos también en la de Titanic, sí que es verdad. Tengo que decir que yo no sé, o sea, yo siempre a mí me gusta decir las cosas buenas y las cosas, no digo malas, pero que posiblemente no me llegó tanto esa exposición inmersiva.
Porque te esperabas mucho más.
Sí, es verdad que fui con unas expectativas muy altas y esperaba vivir más lo que es, llámame trágica si quieres, el hundimiento del barco en sí. Es verdad que es muy bonita, pero hay un apartado que está basado en los músicos del Titanic que yo personalmente, ahí fue donde me faltó un poquito, que es la parte más virtual, ¿no? Ahí me faltó sentirme un poquito más inmersiva.
Bueno, ¿y qué me dices de otra cosa que pudimos ver allá? Porque, como pueden ver, hay mucha cosa que ver en Madrid. La colección de Caprile.
Sí, Lorenzo Caprile, espectacular, hay que decirlo, que es...
En el canal de Isabel II, una zona de exposiciones impresionante.
Sí, la verdad que muy bonita, porque además tiene como cuatro pisos de altura, con una decoración muy minimalista, pero muy bien colocada en cada momento para darle ese toque de glamour que tienen los vestidos.
No, es que
de
es
Lorenzo
una exposición
Caprile
muy, muy bonita, ¿eh?
A mí me gustó mucho.
Están todos los vestidos que han lucido la reina, las princesas, todas las famosas en los Goya, perdón. Oye, increíble, están con los Goya, están con las fotos, es brutal.
A mí fue una de las
cosas, obras de arte, además.
Sí, fue una de las cosas que más me gustó, y es ver los vestidos que había visto a través de la televisión, tanto pues eso, los Goya y en las revistas, verlos en directo. O sea,
está el famoso vestido rojo que lució Leticia.
Leticia, por supuesto.
Que se dio a conocer para la realeza y que dejó a todo el mundo cabada.
No, y el vestido
pues
con el que
estaba ahí.
El vestido con el que se casó la
infanta Cristina también está.
El vestido que llevaban los niños en ese momento también en la
infanta
ceremonia.
Elena, varios vestidos que ha lucido ella. Pero bueno, es que increíble.
Bueno, y lo que yo no sabía tanto de Lorenzo Caprile es que también todo el vestuario teatral que había
también
hecho, que
muchísimo.
Eso es espectacular. Yo siempre he relacionado más Lorenzo Caprile pues con la alta costura y pues esto, más o menos pues para Leticia, para la realeza. Pero cuando llegas al apartado donde ves los diseños que ha hecho.
Y unas chaquetas para hombre impresionantes.
Impresionantes, muy bonitas.
Muy bonito, la verdad es que yo iba con pocas expectativas y la verdad salí encantadísimo.
Sí, la verdad.
Me gustó mucho, salí sorprendido de las manos que tiene este hombre.
Sí, la creatividad.
Es todo un artista, de verdad que sí, es increíble, lo sabía, pero es que sales de allá pues poniéndole más, ¿no? Poniéndole mucho más de lo que uno se puede imaginar, lo sí. que es de artista y de original.
Muy recomendable. Tenemos que decir que las entradas están prácticamente agotadas. Hay que hacer una reserva con muchísimo tiempo. Y bueno, también nos gusta recomendar cositas para si alguien pues sale de aquí del Prat y tiene posibilidad pues de viajar, pues bien sea por trabajo o bien por ocio, pues bueno, una pequeña recomendación de Madrid, porque además lo hemos vivido en primera persona y podemos hablar de ello, ¿no? O sea que me parece que también está muy bien. Pues nada, ahora sí, ya finalizamos programa, ¿vale? Venga. Y entre recomendación y películas de miedo que hemos hecho en el programa, hemos llegado ya al final del programa de hoy, Santi.
Ya se ha acabado, Julián.
Ya se ha acabado.
Qué rápido pasa el tiempo.
Bueno, sí, cuando estamos entre amigos y tenemos muchos cada vez más, como decías tú al principio, nuestros oyentes cada vez nos siguen más y nos siguen también en redes sociales.
Y en televisión.
Y en televisión, que les recordamos, tenemos programa de televisión en Canal 4, Scenic Magazine TV, donde podréis ver, ponernos cara, a tanto a Santi como a mí, ahí está.
Los sábados a las 8:30.
Sábados a las 8:30.
De la noche.
Sí, de la noche, por favor. Estamos el magazine de los sábados de Canal 4 a las 8:30. Allí nos pondréis cara, como decía nosotros, y veréis también pues a todos nuestros invitados que siempre están relacionados pues con cultura, con espectáculos, con eventos, empresas, belleza. Es que tenemos un programa muy variado.
Todos los que vienen aquí van para allá.
Efectivamente.
Para allá, para acá.
Bueno, porque al final, para allá, para allá. Claro, porque al final yo creo que muchas veces nos lo preguntan, ¿no? Y la magia de la radio es poner voz a todo, ¿no? Pero claro, la magia de la televisión es ponerle la imagen. O sea que ahí nos pueden ver y también a nuestros invitados. Y así, entre cultura, espectáculos y grandes invitados, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz semana y nos encontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Si no trabajas y no me gusta una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. El dilluns millor no em parlis. El dimarts atac de cor. Del dimecres no sabria ni què dir. El dijous estic fet pena. El divendres és com tu. I se'ns ha notat les mans aquest vermut. Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. Migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere. El dissabte tot m'ho gasto. El diumenge no sé on soc. Per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata. Descansar com és degut. Seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto, que chévere, que chévere. La migdiada, que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere.
llegaré.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música,
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més de la família.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Educació posarà en marxa un programa per promoure l'alfabetització mediàtica i el pensament crític entre els alumnes, i ho farà amb la col·laboració del món local. Aquest nou programa, que es diu Fes el Clic, es posarà en marxa el proper curs en una vintena de centres educatius com a prova pilot. L'objectiu és formar joves crítics informats davant d'un món de fake news i continguts no contrastats. De moment, tindrà una durada de 3 cursos i es farà a primària i secundària. Ho ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en una jornada d'educació mediàtica de la xarxa, on ha demanat la col·laboració dels mitjans de proximitat.
Coordinem-nos, organitzem-nos, trobem punts en comú i de ben segur que aconseguirem formar unes generacions que creixin amb una alfabetització mediàtica que enforteixi també la nostra democràcia. Necessitem que ens ajudeu, en definitiva, a formar ciutadans i ciutadanes cada cop més competents i amb esperit crític en el marc de l'entorn digital actual.